Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Showtime, al capítulo 286. Bienvenidos al territorio del baloncesto de COPE. Tenemos por delante una hora aproximadamente de básquet en la semana que arranca todo, absolutamente todo. Tenemos el inicio de la Liga Endesa, de la Liga Femenina, de la Leporo, además de la Supercopa Femenina y también de las previas de la Liga de Campeones. No está mal, ¿eh? Arranca todo como si fuese un tsunami, así, de repente. Y ya tenemos a los primeros campeones de la temporada. Por una parte, el Valencia Basket, campeón de la Supercopa, con el 69-63 ante el Herbalife Gran Canaria, y el Iberostar Tenerife. Enseguida hablamos, ¿eh? Otros, los tinerfeños, que han firmado un 2017 para enmarcar campeones de la Intercontinental. Por cierto, los clubes de la Liga Endesa han presentado su hoja de ruta a medio plazo, medio largo plazo, en esa transición hacia los 16 equipos. Las dos próximas temporadas, cursos baloncestísticos 17-18 y 18-19, dos descensos y solo un ascenso para llegar ya en 2019 a esos 16 equipos y en adelante un descenso y un ascenso. Bueno, enseguida lo que es noticia en el planeta baloncesto y después Rafa Martínez, el capitán del Valencia Basket. Cosas que debéis saber y repasamos en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por ejemplo, Felipe Reyes, adiós definitivo a la selección.
El cordobés anunció su pase a la reserva de La Roja a sus 37 años. Uno de los símbolos de la era dorada de la selección española que se va con un mundial, tres europeos y tres medallas olímpicas, dos platas y un bronce, todo ello después de 236 internacionalidades.
Ya no se va a ver más, no voy a vestir más con la camiseta, ya lo decidí la temporada pasada, se lo comuniqué a los que se lo tenían que comunicar y bueno, pues es algo que tengo decidido desde hace tiempo, quiero disfrutar de mi familia, son muchos años jugando cada verano con la selección, pasándolo bien, disfrutando, consiguiendo muchos éxitos. Estoy muy agradecido a la federación, pero llega un momento en que uno tiene que parar y pues por el bien mío y por el bien del equipo, ¿no? Porque ahora mismo tengo que pensar también en el Real Madrid, que es mi equipo.
Otra retirada, Alex Mumbrú colgará las botas al final de esta temporada.
20 años no son nada, pero 20 años después de su debut, Alex Mumbrú dejará las pistas al final de esta campaña. Desde Badalona hasta Bilbao, pasando por Madrid, se marcha con una Liga, una Copa ULEP, una FIBA Eurocopa y ojo, oro, plata y bronce con la selección en europeos y una plata olímpica.
Más cosas, pinceladas de la NBA.
La Liga Americana calienta motores con los días de atención a los medios de las diferentes franquicias y con los comentarios acerca de los últimos movimientos de mercado, como la marcha de Carmelo a Oklahoma o la salida de Chicago de Dwayne Wade. Y también, muy, muy, muy comentado, el cruce entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y Stephen Curry, la estrella de los Golden State Warriors.
No sé por qué Trump siente la necesidad de ensañarse con ciertas personas en lugar de otras. Me hago una idea de por qué, pero creo que para un líder de un país ir por ese camino es caer un poco bajo. No es lo que hacen los líderes.
Cruce de declaraciones entre los dos, la estrella de Golden State y el presidente de los Estados Unidos de América. Campeones en mayúsculas y con acento español, el Valencia en la Supercopa de España y en la Intercontinental, el Iberostar Tenerife.
Que añade su nombre al palmarés de esta Copa Intercontinental, donde ya constaban los del Barcelona y el Real Madrid. Victoria ante el Guaros venezolano, 76-71, con Tobey como estrella.
Por cierto, semana importante en las previas para estar en la Liga de Campeones, para el Divina Seguros Juventud y para el Movistar Estudiantes.
Que son nuestros representantes en esta, la tercera competición europea de clubs. Tras superar al Dinamo Tbilisi, los verdinegros afrontan la eliminatoria ante el Katajia finlandés con el objetivo de llegar a la orilla de la fase definitiva, donde tendrían que superar al Telekom Bonn. Estudiantes espera rival entre el Groningen y el Bacon Bears. Por cierto, como están inmersos en esta competición, el Movistar Estudiantes Divina Seguros Juventud es el partido aplazado de la primera jornada de la fase regular de la Liga ACB, que abrirá competición con este menú: Barça Lasa Baskonia, Fuenlabrada Bilbao Basket, Obradoiro Tecniconta, Betis Valencia, Murcia Unicaja, San Pablo Iberostar, Herbalife Gran Canaria, Herbalife GBC mejor dicho, y Real Madrid Morabanc Andorra.
Explicado queda, es la portada del 286 de Showtime. Ahora nos vamos a Valencia. Bueno, pues esta semana tenemos visita ilustre. Saludo primero a otro ilustre, José Manuel Segarra. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, sin duda este 2017 será recordado, entre otras cosas, por el año del Valencia, ¿no? Yo creo que coincidimos. Ha jugado todas las finales posibles y ha ganado dos títulos.
Sí, yo creo que es un año prácticamente inmejorable, redondo, haciendo hueco en la Fuente de San Luis para ir colgando paneles que reflejen y que pueda ver todo el mundo de lo campeón que es este equipo, que ha ganado 6 títulos a lo largo de su historia y 2 los ha logrado este año. Y podría haber sido alguno más, fíjate, porque ahora me estoy acordando de la final de Copa contra el Madrid, se pierde solo por 2, o de la final de la Eurocup contra Unicaja, que ganando por 13 en el último cuarto se acaba perdiendo. O sea, que es que ganas 2 títulos, juegas 4 finales y a punto estás a hacer el repóquer.
Bueno, es la realidad, ¿eh? Está de moda Valencia y está de moda el Valencia Basket. Capitán Rafa Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Bien, muy contentos, ¿no? Después de empezar la temporada con este nuevo título.
Oye, habéis puesto el listón muy alto, ¿eh? Ya esta temporada, bueno, solo igualarlo ya va a ser muy complicado, Rafa.
Sí, porque llegar a 4 finales posibles es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, va a ser un año muy duro porque el calendario así lo exige, ¿no? Muchos partidos de Euroliga que cada partido va a ser como una final donde te juegas algo, así que bueno, a prepararnos mentalmente para un largo año.
Un largo camino, ¿no? Aunque allí en Valencia, en La Fonteta, el público es muy exigente, el público sabe de baloncesto, tal vez por eso exige mucho. ¿Qué os piden ahora? Aprovechando que vais a jugar la Euroliga. O por pedir, bueno, que pidan lo que quieran.
No, son exigentes, pero creo que saben lo que quieren de nosotros, ¿no? Como he dicho, no vamos a marcarnos ningún objetivo en concreto, ¿no? Sino el objetivo de los últimos años, que es competir contra todo el mundo, que la gente vea un equipo luchador, que venga a saber lo que quiere ver, ¿no? Un equipo que puede ganar a cualquiera y eso es nuestro objetivo, ¿no? Trabajar todos los días al máximo de nivel para que estén contentos y orgullosos de nosotros.
Claro, pero en el vestuario la sensación, cuando arranca ahora la temporada, habéis cambiado bastantes piezas, hay entrenador nuevo, venimos apuntando que el listón está muy alto. ¿La sensación en el vestuario cuál es? ¿De ser un poquito prudentes, no sea que ya con la Euroliga, con rivales de más potencial, la cosa se tuerza al inicio o qué? Pregunto.
Ahora en estos momentos, si te digo la verdad, lo que nos centramos es en entrenar bien, porque esta pretemporada ha sido un poco difícil porque no hemos podido tener todos los jugadores, ¿no?, disponibles por temas de selección, temas de lesiones. Queda una semana para empezar lo bueno, ya empezó la semana pasada, pero para empezar la liga regular y lo que queremos es ajustar todas las piezas nuevas que han llegado y poder entrenar todos los jugadores posibles y ir creciendo como equipo. Luego ya a partir del domingo empieza la competición de Liga CB, el día 13 de octubre empieza la Euroliga y ir paso a paso, pero sobre todo estamos centrados en lo que te he dicho.
Oye, hablando de piezas, de integrantes del vestuario, vuelve Van Rossum a Valencia, que me parece una gran noticia para él, para Valencia y para el baloncesto.
Sí, todo el mundo está muy contento, muy feliz que vuelva. Necesitamos gente de su experiencia, de su nivel, de la experiencia que tiene en el club, lo conoce perfectamente, es como si no se hubiese ido, la verdad es que no se ha ido. Y muy felices que vuelva y que nos ayude en todo lo posible.
José Manuel, después acabo yo con algunas, pero tira tú.
Sí, décima temporada, que se dice pronto, de Rafa Martínez. De los 6 títulos que ha logrado el club a nivel histórico, 4 los ha conseguido con Rafa Martínez en su plantilla. ¿Eres consciente de que estás ya desbancando a Pep Guardiola como personaje ilustre de San Pedro, no?
Es muy difícil. A nivel mediático es imposible. Pero bueno, sí, muy contento, ¿no? No, cuando firmé aquí siempre tienes sueños, siempre tienes ganas de hacer cosas importantes y bueno, al final pues no me esperaba poder ganar tantas cosas aquí.
Oye, la otra es que, como sabes, Albert, Rafa Martínez es un irreductible bético, aficionado del Betis, vamos, uh-huh, casi hasta la muerte. El domingo empieza la liga contra ellos. ¿Celebrarás el triple si lo metes?
Pues ganamos. Lo importante es ganar. Luego le desearé al Betis que la mejor temporada posible. Y bueno, siempre da ilusión y te emocionas, ¿no? Cuando, sobre todo el año pasado, fue el primer año cuando suena el himno. Pero bueno, aparte de eso, luego te centras en lo tuyo y si se gana no hay ningún problema. Sí.
Oye, Rafa, explícanos o recuérdanos mejor lo del Betis, ¿de dónde te viene?
De familia, toda mi familia es de Sevilla, mi tío era un fan número uno del Betis, es socio aún, y a mí y a mis hermanos pues nos llevaba a los entrenos, a algún partido, y se nos caló mucho y... Y todos somos béticos en mi familia.
Bueno, oye, decía alguna más. Necesito tu ayuda. Te hago unas preguntas rápidas ahora que arranca la Liga Endesa. ¿Qué final de la ACB piensas que se va a dar? Ya no te pido campeón, ¿eh? Es final.
Bueno, esperamos que nosotros...
Venga, Valencia.
Y, no sé, contra Madrid estaría bien repetir.
Revancha, que dirán allá, ¿no? Bueno, sí. ¿Jugador o jugadores revelación?
Jugador revelación... Claro, eso es Eric Green, aunque no sea muy revelación, pero será un jugador que la gente le gustará ver y espero que avalde.
Vale, yo apunto. ¿Y equipo o equipo revelación?
Al Betis.
Vale. Oye, el tema del calendario, lo de las famosas... Mira, en el fútbol está el VAR, que es un término que ya lo tenemos como muy familiar. En el baloncesto, lo de las ventanas de selecciones. La primera del 20 al 28 de noviembre. Si te llama la selección, ¿qué haces?
No sé, es que está todo el tema. Pues los que han ido a la selección tienen más información, pero bueno, está... Está difícil, los jugadores que tenemos Euroliga, los clubes que tienen Euroliga, pues está muy complicado que puedan ir porque el calendario es el que es y no sé qué pasará. Lo que está claro es que es un caos para el jugador, ¿no? Como he dicho en otras entrevistas, pues para los jugadores es muy difícil poder estar en todos sitios y, claro, decirle no a la selección de tu país, pues es complicado, ¿no? Así que lo mejor sería que llegara a un acuerdo porque poco a poco, no sé, tengo la sensación que el que sale más perjudicado es el baloncesto en sí y los jugadores.
Bueno, y los protagonistas, sí, vosotros, que sois los protagonistas principales de este deporte, del baloncesto. Segarra, cierro contigo, ¿algo más?
Bueno, que desde la Fuente de San Luis, lo cierto es que se han vivido aquí grandes momentos. ¿Te imaginas otro grande aquí? Es decir, otro momento de esos inolvidables, esas imágenes que, por ejemplo, nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la temporada pasada, en la pista tomada por la gente. ¿Te lo imaginas este año o piensas que el listón está ya demasiado alto?
Pues imaginar, claro que te lo imaginas, ¿no? Pero somos un poco como el Atlético de Madrid, ¿no? Que vamos a partido... Y es verdad, es nuestra filosofía, hay que centrarse en el camino, en lo que nos queda por delante y disfrutar el día a día. Y a partir de ahí, si hacemos las cosas bien, alguna opción de algo tendremos seguro.
Bueno, es palabra de capitán Rafa Martínez, el capitán del Valencia Basket esta semana en Showtime. Rafa, lo dicho, gracias, cuídate mucho, que te respeten las lesiones y buen inicio de campeonato, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, viene de ganar la Supercopa del Valencia. Segarra, de 10 como siempre, cuídate también, abrazo, ¿eh?
A seguir disfrutando del básquet. Un abrazo fuerte.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vamos con la tertulia del programa Tiempo de Opinión. Ya está por aquí Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
¿Y andas bien?
Ando bien, sí.
Eso a la parroquia de Showtime le preocupa. Pues... Iñaki Cano, compañero de Movistar, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Yo, bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Erguido.
Erguido. Oh, qué bonito. Enseguida saludamos a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua, porque tenemos que, y lo vamos a hacer, poner muchas cosas encima de la mesa, pero yo creo que toca empezar por los movimientos en la NBA, creo que coincidimos muchos importantes. Por ejemplo, Parrita, Carmelo Anthony, que cambia a Nueva York por Oklahoma. A los Knicks llegan el pívot Enes Kanter y el alero Doug McDermott. De inicio, ¿qué te parece la operación a ti?
A mí me parece que San Presti es un genio. Ha regalado una mesilla, una lámpara usada y una alfombra que no es ni prima de Persia y se ha llevado a dos All-Star. Paul George y ahora Carmelo. A mí el gran ganador de esto me parece San Presti. Para los Knicks es un borrón y cuenta nueva. Otra vez, sí, otra vez, a fiarla toda a Porzingis y a la evolución de Porzingis. Y la duda, lo hablaba antes con Iñaki, la duda es si le afectará esto en minutos de juego a Billy. Porque Kanter sí es un jugador importante, sobre todo a nivel anotación. No sé si seguirá teniendo el rol de sexto hombre que tenía en Oklahoma para anotar desde el banquillo.
Y a Brines, ¿no?
Yo creo que a Brines no tanto. No, porque a mí lo que me parece, lo más lógico, es que Billy Donovan tire por un quinteto con Westbrook, Robertson, Paul George de 3, Carmelo de 4 y Adams de 5. Adams es un pívot que cuida muchísimo el territorio dentro de la zona. Es muy expeditivo, es muy grande y es un gran defensor. Y yo creo que se la va a jugar a Small Ball la mayor parte del tiempo. Y luego tiene a Patterson para suplir a Carmelo en el 4. Yo creo que va a tirar por ahí, ¿eh? No creo que baje a Paul George a la posición de 2 para que Carmelo sea alero, que también podría hacerlo. Hay que recordar que Carmelo en la selección de Susa últimamente siempre ha sido el 4 del equipo. Uh-huh. Ha empezado jugando en la posición de ala pivot y sería lo más lógico. Yo no creo que afecte tanto en minutos de juego a Brines, que seguirá siendo un anotador que aparece desde el banquillo, pues, teniendo sus 18, 20, 22 minutos por partido. Y sí me preocupa por Billy por la evolución que ha tenido, porque vuelve Noah, que yo con todo mi cariño como ex-Gator que es un jugador prácticamente ex-jugador, se ha retirado de la práctica de baloncesto 2 años y pico sin hacer gran cosa, pero tiene nombre, y no sé si entre eso y la aparición de Kanter, porque lo que tengo clarísimo es que Porzingis se va a ir a los 37... 38 minutos por partido tranquilamente.
Uh-huh. A ver, más derivadas de esta noticia, Iñaki, los Thunder, claro, reúnen a Paul George, uh-huh, a Carmelo y a Westbrook. Entendemos todos, no sé si tú lo ves así, que reducen la distancia respecto al anillo.
Sí, pero yo no les considero candidatos reales más allá de San Antonio, por ejemplo. Por una razón, van a necesitar un balón para cada uno. Y mira que Paul George es muy inteligente.
Sí.
En situaciones de presión, Westbrook, en situaciones de presión, no sé si era por el puro egoísmo el no soltar el balón en situaciones de presión, ojo, que estamos hablando de un tipo que ha promediado triple doble, pero en situaciones de presión él se la guarda. Otra cosa es que la suelte. El marrón lo tiene Billy Donovan, a ver si es capaz de afinar a estos tres fenómenos. Pero candidato al anillo no le veo, porque siempre van a estar, si no pasa nada raro, Golden State Warriors. Y ahora mismo en el oeste, por mucho que Houston tenga a Chris Paul y a James Harden, por mucho que Minnesota haya hecho un equipo bastante apañado, San Antonio está ahí, no les veo. O sea, van a estar ahí, por supuesto.
La cuestión de esta,
pero
cuestión
no van a jugar. O sea, las finales, a estas alturas del año, sin ver ni un partido, es muy arriesgado decirlo, pero van a estar los Warriors y en el este, o Cleveland o Boston.
Parra.
Hay que ver la mano izquierda que tiene Donovan, que hay que recordar que es uno de los mejores entrenadores universitarios en los últimos 20 años. O sea, en Florida, en los Gators, hizo tremendas barbaridades. Y hay que recordar que Westbrook ha compartido equipo con Harden, con Durant y con Ibaka. Hay que reconocer también que no era de Westbrook, no era ahora del triple doble. Creo que si se centran, si Westbrook el año pasado todo lo que hizo fue llorar, que tenía que asumir mucha responsabilidad porque no había prácticamente nada más en el equipo, era él solo, ahora tiene lo que pedía. Entonces tendrá que amoldarse a eso. Y yo creo que si ajustan esos parámetros, entiendo perfectamente lo del balón de Iñaki, porque yo cuando se hizo el traspaso fue mi segundo tuit. El primer tuit fue el traspaso de Carmelo a Oklahoma y el segundo fue Westbrook, Paul George, Melo, una bola para los tres. Ese es el problema. Pero yo entiendo que llegado a cierto punto en la competición, a lo mejor al principio les puede costar un poco más, tienen que encontrar la forma, y para mí sí son un contender serio. Yo esos tres tíos con Adams, Yo es que a Adams le tengo también una fe defensiva descomunal. Te lo digo en serio. A mí
que
me
sí,
parece
que sí,
un,
¿no?
un pivot muy aseado. Con esos tres y Adams yo creo que se puede pelear. Y, no, pero... y yo a mí, San Antonio, hay que ver cómo está este año. Porque más allá de Kawhi hay un socavón importante. O sea, más allá de Kawhi...
Pero es que no les metes, Rubén, a los San Antonio, Oklahoma... voy a meter a Minnesota porque meto a Minnesota aquí en el fregado, Houston... ¿no les ves a todos en un mismo nivel con sus pros y sus contras? Unos tienen más plantilla, otros tienen menos, otros tienen bueno, un entrenador, otros no tienen entrenador.
Yo a los Thunder, a Houston, y, bueno, San Antonio está fuera de todo porque es un equipo que lleva 20 años ganando 60 partidos. O sea, San Antonio está fuera de todo eso. Algún año puede fallar también. Pero a mí, por ejemplo, yo a Minnesota no le metería en el mismo cajón que a los Thunder, por ejemplo. Porque los Thunder... con todas sus penurias, han estado en playoff todos los años. Sí, y Minnesota sí, sí. Lleva 5 años prometiendo que la juventud tal, y al final nunca se meten
Minnesota
en playoff.
Minnesota tiene equipito, pero no tiene entrenador.
No, Minnesota todos los años... Bueno, a mí Thibodeau me parece...
¿Te ha gustado, Albert?
A mí Thibodeau me parece un gran entrenador defensivo. No estoy acuerdo con él en muchas de sus decisiones, pero defensivamente sí me parece un buen entrenador. El problema de esto es conjuntar la juventud de Karl-Anthony Towns, de Wiggins, el poderío de Butler y ahora con la llegada de Tiggy, y hacer de eso un equipo competitivo, porque talento a Minnesota se le cae por los bordes. Pero el talento te sirve para ganar un partido 120-75 y luego perder 10 partidos ajustados porque en el último cuarto se te va.
Lo que me encanta de esto de la NBA es que queda todavía un mes para que empiece y en cuestión de un mes nosotros nos hemos encontrado, mes y medio, nos hemos encontrado lo de Houston con Chris Paul.
Bueno, un mes no,
lo
¿eh?
De, 17, lo de Irving
17 de octubre, ¿eh?
17 de octubre es el inicio de la liga.
Quedan 20 días.
Y nos hemos encontrado lo de Chris Paul con Houston, lo de Irving Isaiah Thomas con Cleveland... nos encontramos esto, te deja una competición que en el este nos deja unos Cleveland Cavaliers que como fichen a Wade.
Ahora vamos a eso.
Ah, vale.
Ahora vamos a eso.
Vale.
Mira, permitidme, porque hemos hablado, claro, que si no hay muchas derivadas, sí. Dejadme que se incorpora Miguel Ángel Paniagua. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buena.
Bienvenido al capítulo de esta semana de Showtime. Bueno, la llegada de Carmelo a Oklahoma, ¿tú qué digestión haces de todo esto?
Bueno, lo primero y más importante es que abandona Nueva York y confirma lo que dijimos aquí hace tiempo.
Sí.
Dos, Nueva York, por empezar por el más débil, va a modo reconstrucción con Porzingis y probablemente Willy Hernán Gómez como los grandes bastiones de un equipo que va a ser bastante malo durante los próximos mínimo 2-3 años, pero que si tiene un plan, pues bueno, siempre hemos dicho que las grandes ciudades tienen la ventaja de atraer más fácilmente a los agentes libres. Uh-huh. Y en cuanto a Oklahoma City, pues bueno, ficha un jugador con una enorme capacidad ofensiva en un equipo que ya tiene a Russell Westbrook, que tendrá que yo creo que le va a venir muy bien a Westbrook, porque el año pasado terminó exhausto, no lo siguiente, porque de esa manera, tanto con él como con Paul George, va a poder descargar mucho su presencia ofensiva. Y el equipo tiene buena defensa ya de por sí, en general, o sea, una mentalidad defensiva buena, en la cual no encaja Carmelo. Pero bueno, yo creo que este traspaso, a expensas de lo que pueda pasar con D-Wade, pues yo creo que el traspaso de Carmelo a priori solo, sitúa a los Oklahoma City Thunder en la lucha por el segundo cajón de la conferencia oeste.
Vale. Bueno, hemos estado virtualmente en Nueva York, en Oklahoma City. Venga, Chicago, vamos hilando temas. Dwayne Wade, ¿dónde va a acabar, profe? ¿Va a acabar jugando con LeBron o no?
Bueno, hay 4 equipos interesados y un tapado. Eso, además, aquí sí que es muy fácil porque ya he comentado algunas veces que su agente Henry Thomas y yo tenemos una relación muy especial, ¿no? Por lo que yo sé, por lo que me han contado, que tampoco me puedo encontrar al 100% porque hay un rango de confidencialidad que incluso entre amigos no se puede romper, ¿no? Pero por lo que yo sé, Miami vuelve a estar en la faena, pero con pocas opciones. Cleveland es el destino más apetecible porque... puede solucionar la papeleta. Estaría San Antonio también muy interesado en él. Y el tapado es Oklahoma City. Entonces, dependiendo de esas variables, de cómo se lo tome Wade, si quiere tener más o menos protagonismo, pues yo creo que el ranking ahora mismo, a día de hoy, estaría Cleveland, San Antonio, Oklahoma City y Miami. Pero a mí, no sé por qué, por como quizá por la inflexión de voz de los que estamos acostumbrados a hablar por radio y mucho por teléfono, como es mi caso, en mi día a día, captas inflexiones de voz que a veces otros seres no captan. Y a mí me ha dado la impresión de que cuando mi amigo me ha dicho Oklahoma City, lo ha dicho de una manera especial. Es decir, a mí no me extrañaría que acabara en Oklahoma City, porque ahí sí que encaja si él asume un rol más secundario. Pero yo creo que le daría al equipo todavía más, quedaría más redondo, ¿no? Porque sería, digamos, un hombre que lideraría una teórica segunda unidad, o si el entrenador de Oklahoma City va a un esquema con dos pequeños, como se está poniendo más de moda cada vez en la NBA, sobre todo en tiempo de playoffs, pues vendría muy bien, ¿no?
La cuestión de esto es, Wade renuncia de 23 a 8 millones, de 23.800 a 8 millones y pico, de los cuales se le van a regresar entre 2,2 y 3 millones, que es lo que le pueden pagar los equipos interesados, lo que le queda de margen. Yo creo que el top one es Cleveland, porque está su hermano LeBron allí, porque ya ha jugado con él, porque sabe que se entiende bien con él y porque sabe que sería la segunda espada, por mucho que esté allí Kevin Love. O sea, yo lo tengo cristalino.
Kevin Love es una... Kevin Love no es una espada, es un pequeño sable.
Es una daguita.
Bueno, el top 2 para mí sería Oklahoma, claramente, por lo ambicioso, porque Carmelo también es uno de los integrantes del Banana Boat, en el que son Chris Paul, LeBron, Wade y Carmelo. Es otro de los amigos íntimos de Wade y podría ir por ahí, pero lo veo complicado porque ya son... Tres son muchos y cuatro sería ya multitud, y no veo a Wade ejerciendo de suplente. Yo creo que, de hecho, si fuera Oklahoma, sería el 2 titular y Robertson pasaría al banquillo. Pero lo veo muy precipitado. A San Antonio le doy la opción 3, no por el equipo, sino por los entrenadores y por el sistema de juego, por lo que acaba de decir el profe, precisamente. Porque yo creo que Wade no está a estas alturas de partido para ponerse a empezar de cero. Le costaría mucho adaptarse al sistema de San Antonio, aunque dicen que los grandes jugadores cuadran en cualquier sitio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que todas las cosas requieren su tiempo, de aprendizaje, y también su tiempo en el tiempo, por así decirlo. O sea, que a lo mejor a Will le pilla a Popovich con 23 años y no es lo mismo que a esas alturas de partido. Y yo creo que Miami, después de haber sido el año pasado, para mí es la cuarta opción, porque sería reconocer que se ha equivocado al salir de Miami para ir a Chicago, por mucho que haya dicho que ir a Chicago ha sido un sueño porque era su club de la infancia y tal y cual. Sería reconocer tal y sería irte a un equipo con nulas aspiraciones de nada. Y yo creo que Wade, cuando un tío a esta edad renuncia a 8 kilos, lo hace para seguir luchando por el anillo, porque, como bien dice el profe, el dinero lo tiene por castigo, problemas para llegar a fin de mes no va a tener. Pero cuando tú renuncias a 6 millones, por muy rico que seas, está renunciando a una cantidad ingente de dinero, es un pastizal. Cuando renuncias a eso es porque tienes claro que vas a luchar por grandes metas deportivas, y yo creo que eso, más que en ningún sitio, lo va a tener en Cleveland.
Lo que es cierto, y es una pena que en estos tiempos convulsos en Chicago, un jugador nacido en Illinois, de Chicago, que solo ha estado una temporada cuando efectivamente venía de Miami, no haya podido, no sé si decir triunfar, o como mínimo asentarse en un proyecto que tampoco sabemos
Chicago,
hacia dónde navega. Pero bueno.
Chicago y Nueva York va a ser bonito. Va a ver cuál de las dos es peor el año que viene.
Mira, Parra, de Chicago quiero seguir hablando porque, sí. Iñaki, aprovecho que te escucho. Sí. Mirotic renueva a razón de, creo que son 26 millones de dólares por 2 años con Chicago. ¿Hace bien Mirotic en quedarse?
Si se queda es porque la oferta es interesante. Aparte que los dos lunares, por así decirlo, que había en el vestuario supuestamente, que eran Wade y Jimmy Butler, que no se llevaban, que había mal ambiente y demás, han desaparecido de la ecuación. Y Nico se queda de no de estrella, pero sí de jugador importante y con un contrato más que interesante. Y si se ha quedado en Chicago y demás, será porque le han prometido que él se va a quedar.
Yo creo que se ha quedado porque no hay otra cosa, ¿eh? ¿Sí? Suena duro, no, suena duro decirlo.
Bueno, es lo que han tenido que ofrecer.
Es un agente restringido, ha podido presentar una oferta a Chicago de, oye, pues mira, los Pelicans me ofrecen 16 kilos al año. Y tenía 7 kilos y medio de qualifying offer y nadie le ha ofertado más. Y Chicago, yo creo que como gesto de confianza, le da 27 millones por 2 años, que es equívoco un poco de contrato, porque son 12 y medio garantizados el primero. Y el segundo año es opcional del equipo. Le han metido la cláusula esta de veto de traspaso durante el primer año. Él tiene la opción de, si le quiere traspasar a algún sitio, tiene que dar el visto bueno. Pero yo creo que eso es más de cara a la galería. Mirotić está, llevamos a lo mejor yo un par de años diciéndolo, pero está ante el momento de dar un golpe a la mesa y ver si va para arriba o se estanca.
Sí, bien dos años llevamos repitiendo eso.
No, pero bueno, si se queda es... O porque era lo único que tenía, o porque ha visto que en Chicago a partir de ahora va a tener una situación más cómoda.
Profe, ¿tú qué piensas?
Bueno, siempre con datos, ¿no? Vamos bien encaminados. Yo creo que Mirotić, vamos, creo no, esto es lo que digo ahora es información. Ya hemos dicho que Chicago es un tumulto, lo decíamos el año pasado, que las cosas iban a acabar mal. Y hay dos maneras de que las cosas acaben mal en un club, ¿no? Y es que o se vayan los jugadores o se vaya el entrenador. Cuando los jugadores del calibre de los que se han ido, como Butler, como Wade, se van, es porque el barco hace agua. Entonces, es muy probable que ese barco que hace agua, pues en un contrato que es eminentemente un año, 13 millones y medio, que nos parece una barbaridad, pero que en el entorno NBA actual de dinero es una apuesta... pues arriesgada, pero bueno, si te sale bien y si te sale mal, tampoco te ha dejado el patrimonio de Jerry Reisendorf, el propietario, pues bueno, es, digamos, un contrato que le da una confianza limitada a Mirotić, pero lo que sí está claro es que tanto si se queda un año como si se queda dos, la travesía del desierto de los Chicago Bulls va a ser terrorífica, ¿no? Porque están mucho menos equipados que los New York Knicks de los equipos que tienen que atravesar el desierto, hay 3 o 4 que se conocen en el desierto ya como los beduinos, porque están ahí toda la vida. Chicago puede ser, y esto me duele decirlo, porque aquí sabemos que el jefe del programa es de los Bulls, yo creo que a día de hoy, si no hay una gran modificación de plantilla, que no tiene por qué haberla, y con Mirotić como líder, que vaya por delante, que le considero un excelente jugador, pero no me parece un líder para una franquicia NBA todavía, yo creo que Chicago puede ser el equipo 29º o 30º de la temporada.
A mí los Knicks, viendo la plantilla y sobre todo viendo a Hornacek, a ver, evidentemente lo van a pasar mal, pero no les veo peores.
No,
que,
pero ¿sabes qué pasa,
que otros
que,
equipos?
No, para nada. Pero si, por eso te digo que están, que se habla de Nueva York, y, como habéis hablado de Nueva York y de Chicago,
sí.
Por eso digo que Nueva York está mucho más cerca del oasis. Hay un inconveniente enorme que va a tener Nueva York, y es que toda esta vaina del triángulo y tal, que es un sistema maravilloso y que ha funcionado muy bien, pero que desde hace mucho tiempo, cuando firmó Phil Jackson, y ahí están las audiotecas, por lo menos yo, y creo que vosotros también, hemos dicho que el triángulo funciona con jugadores muy específicos y con un entrenador que realmente crea en ello. Este año la primera tarea que tiene Hornacek, que además ya lo ha dicho como moto, como lema, es que se acaba el triángulo. Por lo tanto, adaptarse a un nuevo sistema con jugadores que unos cuantos vienen del sistema anterior, otros van a estar en otro nuevo, eso siempre cuesta, y en una liga como la NBA, hombre, tienen la ventaja de que están en el este, y a lo mejor la octava plaza
Es que me iba a tirar a la piscina, iba a decir que Nueva York, si lo comparas con Indiana, con Detroit, con los Charlotte Hornets, que fueron los que estuvieron ahí, con Miami, no les veo...
Pero no les vemos, por eso digo que están más cerca del oasis de lo que parece, porque la conferencia este, igual que antes hablábamos de lo poderosísima que va a ser, imposible.
Joder, además, este va a ser la bomba.
Para el oeste tienes que ser un muy buen equipo, con una nota, o sea, esto es como cuando entró mi hijo en medicina, ¿no? Entró con un 8,6 y la nota media era un 8,0, es decir, el más tonto, o sea, dicho de otra manera, ya en Román Paladino, el más tonto que entró en la Autónoma de Madrid, Facultad de Medicina, el año de mi hijo, hacía un reloj. Entonces, aquí es lo mismo, es decir, para entrar en playoffs este año, el equipo que alcance la séptima o octava posición va a ser un equipazo, pero en el este, por el desequilibrio que hay, pues quizá ahí tengan opciones equipos que pueden estar incluso por debajo, al menos el octavo del 50% de victorias. En ese entorno sí pueden estar los Knicks, pero quien no va a estar seguro, Chicago, que ya te digo, no me gusta pronosticar ni apostar, ya lo sabéis, pero o es el 29 o es el 30, o sea, sí. no hay escapatoria.
Yo creo que aquí vas a tiro fijo, ¿eh? Y mira que me sabe mal. Por otra parte, me ilusiona mucho, no sé si por tanto baile de nombre que ha habido esa pretemporada desde que acabó o acabaron los playoffs hasta ahora, me ilusiona mucho esta temporada de la NBA. Bueno, os voy a pedir más cosas, ¿eh? Dejadme que aparque la NBA, que tenemos otras historias que quiero comentar con todos vosotros. Ahora, después de salida, si Parrita sobre todo, que siempre al final tiene algo que apuntar, lo hacemos de la NBA o Paniagua o también Iñaki, pero antes venimos a hablar con el capitán del Valencia Basket, con Rafa Martínez, y no quiero obviar, bueno, el baloncesto en España siempre nos da para, a ver cómo lo digo finalmente, para debatir, para intentar encontrar vías de solución a los múltiples problemas que tenemos. Profe, ¿qué te parece esa propuesta que ha hecho la Euroliga, que le ha tumbado directamente la FIBA, le ha dicho rápido no? La Euroliga proponía un calendario para ajustar esas ventanas de selecciones. Recuerdo, tenemos dos durante la temporada, la primera del 20 al 28 de noviembre. La propuesta de la Euroliga, recuerdo, entre septiembre y mitad de junio las competiciones de clubes, entre mitad de junio y julio las ventanas de selecciones o las competiciones de selecciones, excepto en el año de Juegos Olímpicos, que tiene que ser en agosto, y ese mes, el mes de agosto, de descanso para los jugadores. ¿Qué te parece todo? ¿Qué te parece la propuesta?
Bueno, en técnicas de negociación se dice que cuando tú quieres darle largas a una negociación o que no salga una negociación, tienes que hacer una proposición de imposible realización, ¿no? Entonces, hombre, la Euroliga, dentro de que está en una guerra abierta con la FIBA por el tema esta de las ventanitas, sí, pues ha hecho una propuesta que yo no sé si es razonable o no es razonable, pero al menos tiene una cierta lógica, ¿no? Dice, bueno, si realmente queréis que estén los buenos, pues tendrán que estar en un periodo en el que no jueguen, porque si no va a ser imposible. Teniendo en cuenta, además, y dando por hecho al 100%, que la NBA no va a ceder a sus jugadores de broma.
Eso seguro.
Por lo tanto, claro, Bertomeu, que es muy listo, siempre lo digo, lo recalco, y tú sabes bien que conozco bien a Jordi del colegio,
sí,
ha hecho una propuesta que es hasta cierto punto lógica, o bastante lógica, pero de imposible realización, porque el objetivo de FIBA es hostigar a la Euroliga. Las ventanas son un modo de hostigar en la negociación, de hostigar a la Euroliga. O sea, estamos... Y esto lo he dicho ya varias veces, estamos ante una guerra Euroliga-FIBA en la que los jugadores, que son los verdaderos artistas de la costa, no intervienen para nada, es decir, esto se lo guisan y se lo comen dos instituciones que están en guerra, y los jugadores son, como se dice en términos de belicismo, potenciales bajas colaterales. No se ha pensado para nada en los jugadores. Entonces esto tiene una resolución virtualmente imposible, porque por lo menos yo me consta que la FIBA no quiere llegar a un acuerdo con la Euroliga, o sea, y la Euroliga, por su parte, tampoco va a ceder. La Euroliga está en una posición de cierta fortaleza. Ha visto que la Liga de 16 ha salido bien. Me consta que van a potenciar la ampliación a 18. Por lo tanto, es un barco que, bueno, mal que bien, con cierta zozobra, pero está navegando, ¿no? La FIBA está tirando claramente también desde su barco, que es más pequeño y mucho más zozobrante que el de la Euroliga, sus torpedos. Pero claro, en medio de eso decir, oye, no, mira, la negociación perfecta es que los jugadores jueguen en verano, pues que es inviable, porque además para los propios jugadores es un machaque continuo, ¿sabes?
La cuestión de eso también, profe, es que por un lado tenemos la Euroliga, que sería, por así decirlo, los clubes más importantes de Europa, y por otro lado tenemos a la FIBA, que lo único que tiene, lo único, entiéndaseme, lo único que tiene son las federaciones, y lo que hace la FIBA siempre es amenazar. Decir, oye, pues estas son las ventanas, y un jugador, por ejemplo, aquí en España, por decreto de ley, está obligado a acudir a la llamada de la selección.
No solo en España, en más federaciones, en más países.
Sí, pues yo te hablo de la que conozco, que es esta. Si el jugador se niega a ir a la convocatoria, por ejemplo, de Scariolo, y luego el martes juega un Barcelona-Panathinaikos, le pueden rayar la licencia. O sea, estamos en lo mismo que ocurrió el año pasado, hace dos años, con lo de que echamos del europeo. Si no te apuntas con nosotros, los equipos de esta federación fuera de las competiciones europeas. Entonces, yo estoy con el profe en la máxima, que es que ofrecen un acuerdo sin querer tener acuerdo. O sea, ofrecen un acuerdo de cara a la galería de, mira, yo te estoy ofreciendo esto, por lo menos te ofrezco algo, pero están ofreciendo algo que realmente yo lo veo muy poco viable.
Pues que al final, de lo que no hablamos, es de los jugadores. Entonces, si estamos hablando ya, o sea, este año todos hemos estado de acuerdo, yo creo que no hay nadie ya que no sostenga esa teoría, porque el propio Real Madrid la abraza, que el Real Madrid pierde la Liga por cansancio, por fatiga, por falta de oxígeno, motivado por el tremendo calendario que te impone jugar la Euroliga y la Liga. Si además le añades unas ventanas en donde van a ir los ahora que ya se ha recuperado, gracias a Dios, Pau Ribas, Llull, vamos, los buenos, ¿no? Los que hemos tenido ahora, y se meten la Euroliga más la Liga, a los jugadores hay que recogerlos en parihuelas y probablemente alguno con serios problemas de supervivencia. O sea, es que hay que contar con los jugadores también. Es que el calendario, es que el Real Madrid y el Barcelona menos, porque cayó antes, pero el Real Madrid jugó 82 partidos extenuantes el año pasado. Es que esta liga, o sea, es que estos tíos empiezan a andar en Europa, que es una locura, y siempre lo he dicho, empiezan a andar, como ha dicho Rubén, en la NBA se empieza el 17 y aquí echamos a andar el viernes que viene. Y no acabamos hasta junio. Entonces, claro, ¿qué queremos hacer? O sea, ¿hasta cuánto queremos explotar a los caballos, o en este caso a los jugadores, ¿no? Y me parece que hay que contar con ellos, porque yo creo que si encima les meten las ventanas, el desgaste físico que van a tener, o sea, es inhumano, y alguien tiene que hablar en nombre de los jugadores.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver si de aquí no mucho, de aquí unas cuantas semanas, Jordi Bertomeu, el presidente de la Euroliga, se pasa por estos micrófonos, por este estudio de Showtime. A ver, unas cositas rápidas. Esas quinielas, esos juegos que a mí me gustan. Profe, que arranca la ACB. ¿A quién ves? Ya no te pido el campeón, que si me lo quieres dar yo lo recibo, y la gente encantada. ¿A quién ves jugando la final?
Al Real Madrid y al Barcelona.
Real Madrid y Barcelona. Toma. Vale. Sí. Parra, ¿a quién ves jugando la final de la Liga Endesa?
Al Barcelona y al Valencia.
Barcelona-Valencia. Ojo. Iñaki.
Yo voy con el profe.
Barcelona-Real Madrid, el clásico. Profe, equipo revelación, por lo que entendemos como equipo revelación.
Equipo revelación, el Real Madrid.
Lo digo. No vale, no es...
No vale, ¿no?
Otro, ¿o qué dirían? Otro.
Hombre, equipo rebelde, no, lo decía porque, hombre...
Aquel equipo que digas, mira, no tenía ni en las previsiones que se pudiese meter en la Copa o en el playoff, yo qué sé.
De los que me parece que no han fichado mal, y que lo están haciendo bien y que mantienen una línea muy buena, pues yo no sé si ya el Tenerife o el Gran Canaria se pueden etiquetar como equipo sorpresa, ¿no? Pero por debajo de esa línea no ha fichado mal el UCAM Murcia, pero es que hay tal barrera entre, digamos, los cinco que juegan la Euroliga, luego... Sí. El compacto pelotón, en donde hay una cabeza de pelotón y luego hay una masa. Y luego dos que van a bajar seguro. Pero quizá de los que más me gusta cómo se ha reforzado por confección de plantilla sea Lucas Murcia. Pero ya te dije, es que equipo revelación por debajo de la raya.
Ya, difícil. Bueno, de momento nos quedamos esa apuesta. Venga, el equipo que puede aspirar a algo más de lo que teóricamente debe aspirar cuando Lucam arranca la temporada. Venga, Lucam. Parra, para ti.
Para mí el Barcelona.
El Barcelona, bueno, claro, el Barcelona
viene,
viene de la
zozobra absoluta y sí. Creo que este año va a ser, creo que va a ser
decir Barça también, ¿eh?
Va a ser el año del Barça. A mí, no sé si es, he visto a Madrid cuatro fogonazos en pretemporada y luego el partido de Supercopa con el Herbalife, con el Gran Canaria. Yo creo que la baja de Yula al Madrid le mata. Y no descartaría, sé que suena un poco tal y que hay mucha calidad y que para tal. No descartaría que el Madrid sufriera una temporada aciaga como la del Barça el año pasado. A mí los refuerzos del Barcelona me parecen magníficos, los del Baskonia, los del Valencia, lo de ser Madrid y con el Unicaja, por ejemplo, me parece maravilloso. Y yo al Madrid, a nivel refuerzos, pues...
Yo creo que el Madrid tiene, sí, es verdad, pero yo creo que el Madrid tiene un fichaje en la recámara poderoso que se llama Luka Doncic. En la medida en que va a ser muy probablemente su último año en Europa, porque creo que es inevitable, sí. Este chico si mantiene... O sea, hemos visto lo que puede hacer, y esto lo decía Kokoskov, que no es sospechoso de ser un mal entrenador.
Ni mucho menos.
Hemos visto lo que ha sido capaz de hacer cuando se le dan responsabilidad y minutos. Si su nivel de madurez sigue a esa progresión, este año puede ser un año similar al de Pau Gasol el año que se fue. O sea, su equipo podrá ganar o no, que yo creo que puede ganar, pero este chico se tiene que salir.
Yo lo he escuchado varias veces a lo largo del europeo y me lo quedo para la temporada de Madrid. Doncic es el unicornio blanco. O sea, de Doncic va a depender, sé que es una responsabilidad brutal, pero de Doncic va a depender en buena medida el éxito o fracaso de la temporada del Madrid. Y yo es que creo que lo que hay detrás de Doncic, yo en el nivel que he visto a Rudy, a Carroll, incluso a Felipe, a John, me da que, no sé, son un año, dos años más mayores que cuando lo ganaron todo, y luego yo sobre todo lo de Jul. O sea, a mí es que Jul ya no es lo que te aporte en la cancha, es que Jul es el corazón del Madrid.
Totalmente.
Y eso es una baja que es brutal, lo dijimos cuando ocurrió con la selección, y yo lo sigo reafirmando, hasta que Jul vuelva, el Madrid va a estar poco menos que huérfano, y muy bien, y mucho va a tener que brillar Doncic para cubrir ese hueco que a mí se me antoja tremendo.
Vamos a esperar también a ver cómo gestiona también esto Pablo Lasso, que tiene, yo creo, crédito para dar y vender.
Albert, el propio club, yo creo que por lo que me llega, que del Madrid me llega lo justo, pero me llega más por Estados Unidos y por los circuitos de los agentes, estaría buscando, no al 100%, no digamos con intensidad, pero estaría buscando un tirador, un alero externo.
Una cosita.
Y un compañero de Doncic tiene bastantes papeletas.
¿Prepelic?
Podría ser.
Iñaki, me queda tu equipo revelación.
El Barça.
Viniendo del
drama, vale, más absoluto. Y luego, tengo muchas ganas de ver a Doncic después de haber sido campeón de Europa, porque lo que he visto yo de este chaval a nivel personal, yo lo que más me ha impactado en el baloncesto europeo desde que tengo memoria, y porque a los Kukoc, Petrovic y tal no me pillo por edad.
Tenéis la capacidad, y eso me gusta mucho, de avanzaros a la siguiente pregunta muchas veces que os voy a hacer. Claro, os iba a preguntar, bueno, el jugador que para vosotros puede marcar la temporada, dile revelación, al que hay que seguir. Parra y Iñaki a lo mejor se quedan con Doncic. Pani, ¿pones la lupa en alguien en concreto?
El Baskonia va a tener un jugador muy bueno que en la estadística avanzada ha destacado mucho en el europeo, que es Tima.
Sí.
Es un jugador muy completo y yo creo que puede ayudar mucho al equipo de Vitoria a hacer cosas importantes.
Muy bien. Por cierto, ya para cerrar tertulia, y vamos con otras cosas ya en el tramo final del programa. Nada, que le ha retirado Trump el ofrecimiento a los Warriors, porque como ha dicho que Curry duda, pues claro, que se le retira y fuera. Ahora, claro, salen las imágenes de cuando fueron a ver a Barack Obama. Por cierto, tenemos final de la WNBA esta semana, Parrita.
Sí, bueno, el primer partido descomunal entre Minnesota Lynx y Los Ángeles Sparks, que como yo decía ayer en Twitter, son los Lakers buenos ahora el equipo de las chicas, son los Lakers los que hay que seguir, son las chavalas. Espectacular, Gray, que me dio un canastón sobre la bocina del comunal para dar la victoria por un punto ante unas Minnesota Lynx que empezaron flojas, luego hicieron una remontada antológica y que tienen a Maya Moore, que solo por ella merece la pena ver cualquier partido de baloncesto femenino, porque es una delicia de jugadora, a mí me encanta. El segundo partido es en la madrugada del martes al miércoles y habrá que estar pendiente a ver si quién se lleva el gato al agua este año. Sin duda los dos mejores equipos de la competición de largo, y en unas finales apasionantes.
Bueno, no me cansaré de decir semana tras semana, que venga alguien y me lleve la contraria, que es una delicia compartir micrófono con vosotros y aprender en cada programa. Con lo cual, profesor Parra, Iñaki, feliz semana, feliz baloncesto a todos. Adiós, ¿eh?
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Oye, una última cosa, no falláis. No,
venga, hombre, venga.
No, importante.
Qué raro.
Es que me ha parecido súper curioso. ¿Os acordáis cuando se fue Irving a los Celtics? Y dijimos, qué curioso, el primer partido de la temporada es un Cavaliers Celtics. Pues Carmelo se ha ido a Oklahoma y el primer partido de la temporada es Oklahoma City Thunder contra New York.
No está mal. Ya está, ¿no, Parra? Ya está.
Es increíble.
Vale, ¿no? Vale. Pues ahora sí. Venga, adiós, familia. Cuidaros. Chao. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Está mal, vienen con ganas Paniagua, Cano y Parra en este inicio de temporada. Sintonía del Supermanager, es la de la temporada pasada, pero nos gusta, os gusta, suena bien.
Ay, señor.
Con lo bien que se estaba en el veranito.
Pues mira,
sin males de cabeza,
tenemos
sin...
la liga cada vez más adeptos, más seguidores en nuestra liga de Showtime. Nombre Cope Showtime, todo en mayúsculas, Cope Showtime. La contraseña, cuidado que se nos muere el técnico.
Cope Showtime,
¿no?
¿Sí? No.
Canastón.
Cope ¡Canastón!
Cope Showtime. Hay que preparar el maquinillo, Paire. ¿Estás bien?
¡Canastón!
Bien, si no paramos y te hacemos el boca a boca.
¡Bien! ¡Eso mismo!
Cope Showtime, nombre de la liga y la contraseña.
¡Canastón!
No, esa es la música, la ponemos después.
Esa sí.
Bien, bien. Ya verás, espera.
Va, la tercera va la vencida, ¿eh?
Nombre de la liga, Cope Showtime. No, espera. Nombre de la liga, Cope Showtime. Contraseña.
¡Canastón!
Ideal.
En mayúsculas.
Bien. Arranca la liga. Con lo cual, debéis saber cotizaciones. Por ejemplo, en las tres posiciones en las que
se veía venir,
agrupamos a los jugadores, bases, aleros, interiores, ¿el más cotizado cuál es?
Hombre, evidentemente hay que irse a los interiores, a los pivots. 1.104.642,00 €. Giorgi Shermadini, que después de su temporada en Andorra ha hecho las maletas, se ha ido a Unicaja.
Será de los más fichados, claro.
Bueno, ahí está. Y ojo, le piden 15,78 para no perder pasta. Ojo ya también este tema.
Broker de inicio.
En el desplazamiento a la pista de UCAM Murcia. 1.035.000 ante Tomic. 1.014.000 Bojan Dublevic, tu amigo, tu hermano Bojan Dublevic. Y hombre, ahí está Gustavo Ayón, que roza el 1.960.000. Le va a haber que hacer un par de
bueno,
llamadas,
esto, a ver, etcétera. En los interiores.
En los interiores.
Que Gil es mucho de basar su equipo, ahora hablaremos.
Siempre.
En los interiores.
De dentro hacia afuera.
Aleros,
bueno, aleros. Pues mira, uno que vestirá de azulgrana esta temporada y no precisamente del Baskonia. Adam Hanga, que cambia el azulgrana de Vitoria por el del Barcelona. 907.324. Nemanja Nedović, el de Unicaja, 858.283. Y Alex Mumbrú, del que hablábamos, 20 años después, ahí está el tío, 837.942 €. Tercer alero más valorado por delante de Gianni Stima o Javier Beirán. Vamos a ver Javier Beirán,
sí,
este
por
volver
cierto,
a empezar.
Feliz regreso, sí,
sí señor. Feliz, con 762.000 €. Que te vaya muy bien, Javier, porque estoy apostando por ti desde la jornada 1.
Ahora
después ya entraríamos San Emeterio, Sili, Vidal, etc.
Bases, a ver, bases, directores
bases,
de juego.
¿Cómo no? Luka Doncic, yo estoy fascinado, es la recuperación más rápida de un esguince de tobillo, porque vamos, en la final del Eurobasket estaba que aquello parecía 15 días y no más, y resulta que va el tío.
Aquello estaba como una pelota.
Completamente. Bueno,
aquello es el tobillo.
No, sí, aquello es el tobillo, haces bien en matizarlo. 992.683 € por delante de Ray McCallum, el base de Unicaja, de Jason Granger, que estará en Baskonia esta temporada, Phil Pressey. Llega a la Liga Endesa.
Una apuesta,
786.000 €, 11,24 de broker para no perder dinero. Y ya pues clásicos como Corey Fisher, Antoine Diot, Thomas Hertel, que también regresa al Barcelona, y Andrew Albisi, que se queda ahí en Morabanca Andorra en el top, 607.000 €.
Un equipo tipo, la recomendación
un
de
equipo
Gil,
tipo,
que
claro,
entiendo será tu equipo.
Estamos en lo que estamos, con 6 millones y medio de presupuesto para arrancar, y claro, vamos a ver por dónde
dale, tiramos. Venga.
Hemos jugado a no perder mucho dinero. Y este es el equipo que nos ha quedado. Bases. Luka Doncic, Tomás Bellas, de Zaragoza, y Thomas Reiner, que estará en Burgos esta temporada. Aleros. Javi Beirán. Las dos apuestas. Uriol Paulí, Gran Canaria, y David Jelinek, Andorra. Y un tipo que a mí me ha encantado. Eric Green, la metralleta de Valencia.
Mira, nos
615,
lo recomendaba como
euros.
Jugador revelación Rafa Martínez hace
pues,
un ratito.
De momento ahí estamos, Beirán Green, y después vamos a ver a Oriol Paulí hasta dónde llega, que se habla mucho y bien de que puede ser este el año de Oriol Paulí. ¡Y por dentro! Pues Kevin Serafin, del Barça, aquí voy a taparse un poquito, pero bueno. Will Thomas, de Valencia,
sí.
Acompañando a tu amigo, tu hermano, Bojan Dublevic.
Qué pesado.
Y como ya no podíamos hacer muchas cosas más, oye, un pivot de 861.000, Pasechniks de Herbalife Gran Canaria, que tiene a priori un partido fácil contra...
Es la recomendación de Gil, los más cotizados, su equipo para esta primera jornada.
No hagáis ni puñetero caso.
La semana que viene pasamos revista
a ver
qué ha funcionado
Hanga,
y qué no ha funcionado.
A Campazzo.
Venga, cerramos programa. Hasta
Hasta aquí el 286 de Showtime. Sabéis que habitamos siempre en cope.es, en nuestro rinconcito del baloncesto, en los principales portales de descarga, y que podéis interactuar con nosotros a través de las dos principales redes sociales, es decir, el Facebook, facebook.com/showtimecope, y también a través de Twitter, donde especialmente somos muy activos, @copeshowtime. Recordad, arranca todo, bueno, casi todo, falta la Euroliga. Primera jornada de la Liga Endesa. Partidos, Gil.
Mira, vete montando el equipo, el codec y tal. Viernes, 9 de la noche, Barça-Lasa, Baskonia. Allí te esperan.
Allí estaremos.
Allí te esperan, director. Para el sábado, 7 y media, Montaquit Fuenlabrada, Retabet Bilbao Basket. A las 8, Obradoiro, Tecniconta. Para el domingo, 1 de octubre, Betis Energía Plus Valencia a las 12 y media, a la misma hora UCAM Murcia Unicaja, San Pablo Burgos Iberostar Tenerife, media horita después Herbalife Gran Canaria GBC, y el domingo 1 de octubre, 6 y media de la tarde, Real Madrid Moravanca Andorra. Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces reír?
Nada, por vale. Gil, que gracias.
Recordemos una vez más el estudiante de juventud que queda aplazado, sí, sin edie, por aquello de que están los dos en la FIBA Champions League.
Bueno, todo esto es el 286, insisto, de Showtime. La semana que viene, más, con más historias, con más protagonistas, con más noticias. Hasta la semana que viene, que el baloncesto os acompañe.
Esperemos que sí.